Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo de juego. Es tiempo de resumen de lo que ha ocurrido durante todo el fin de semana después del especial Elecciones Andaluzas que ha dirigido Carlos Herrera desde las 8 de la tarde, aún con ese momento de interrupción por el final del partido del Barça. Sepan que ha empatado el a la vez con el Sevilla en el último partido de la jornada de este domingo y que eso hace que el Sevilla se mantenga segundo en la clasificación con el liderato del Fútbol Club Barcelona. Ese domingo son las 12 de la noche y, como es habitual, cada domingo a esta hora arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Está preparado ya Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
Has estado a todo, ¿no? A elecciones, pues sí. A fútbol, a todo, ¿no?
La verdad es que he estado a todo. Tenía todo puesto y me he enterado de todo y escuchando la radio, que mola mucho más.
Perfecto. Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Muy buenas.
Yo también estoy y que no sé dónde estoy.
¿No sabes dónde estás?
Buah, ha sido una tarde...
A mí me pone aquí que estás en el pueblo, ¿no?
Pero bajo tierra, es una tarde intensísima, ¿eh?
Intensísima la tarde, sí, oh. Sí. Y lo que viene, ya verás.
No te cuento.
Ciro López, hombre, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Otra vez estoy de becario, otra prueba más.
Eres reguilón, ya nos gustas más que Marcelo. Vale, nos gustas más que Marcelo.
Vale, vale, físicamente estoy mejor, ¿eh?
Mira, hoy falta Paco, que físicamente no llega. Y hay que ir dándole descanso.
Una arenaza.
Hay que darle menos al tabaco, dirá Paquito.
Sí, o sea, sí. No, que ahora hace una cosa rara. Ahora tiene ese raro, ese tabaco que huele raro, sí, que no sé cómo se llama.
Iba a decir una barbaridad, pero...
Sí. No la digas, vale, que no se puede decir. Emilio bastante. Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, estupendo, muy bien.
¿Te has divertido viendo el Barça hoy?
Yo siempre me divierto viendo el Barça.
¿Siempre?
Bueno, hombre, unas veces más que otras, pero...
Eso es.
Hoy viendo las carreras que ha hecho el chico este, la verdad es que... Viendo cómo corre Dembélé, parece que los demás no corran.
Sí, sí, corre. ¿Eh? Ahora nos gusta Dembélé.
Bueno, a mí me gusta siempre.
A mí también.
Sí.
Bueno, yo solo había oído a Dani Senabria. O sea, todos los demás, si os estáis apuntando al carrito...
No,
mentira. Ciro, en serio, te permito que me acuses de todo lo que quieras menos de eso.
Es un hombre un poco complicado, pero futbolista es futbolista bueno, joder.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas.
¿Qué tal la tarde?
Pues bien, me ha llegado a conmover incluso Diego Costa.
Cuidado.
Diego Costa me ha llegado, viéndole ahí medio cojo y lo que ha peleado, me ha parecido, luego otras cosas no, esos manotazos que pegue y demás, pero la parte de luchar contra el tornillo ese que lleva en el pie, me ha gustado.
¿Lo dices?
No,
dices de verdad.
No, te lo digo en serio.
Yo el manotazo creo que ha sido simpático, ¿eh?
Sí.
No, me refiero que no ha sido una agresión.
El que le da a Bernardo la espalda.
Sí.
Bueno, hombre,
hombre, una manera de saludarlo de muy de Diego Costa puede ser.
Sí, como ha saludado Busquets a Fornals, entonces también.
Sí, ese exacto. No. Ese no lo he visto así.
Ese no lo has visto así.
No.
Ha sido un choque.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acabamos de llegar de Girona.
Tremendo, tremendo el...
No, digo, a mí me hace mucha gracia que un tío que lleva 2 meses jugando con un tornillo suelto en un dedo de un pie, alta competición, alto nivel, que hoy...
¿Cómo un tornillo suelto? ¿Lo tiene suelto el tornillo?
Sí, lo tiene suelto y cediendo y por eso lo tienen que operar y le van a operar, porque ya ese tornillo ya no aguanta más.
Tiene holgura, ¿no?
La pregunta es, ¿es necesario este sacrificio para acabar operándole?
No sé si es necesario, pero a mí me gustaría tener muchos...
Yo creo que no,
Me gustaría tener muchos compañeros que tuvieran el umbral del dolor la mitad de alto que lo tiene Diego.
Sí, no, si me parece...
Que no se borre nunca, y vamos, que hoy reparéis en un manotazo...
Lo dices
un
tío por Bale,
un tío que lleva dos...
No sé.
¿De qué?
¿Lo dices por Bale o qué?
Y lo digo por Bale y por Ball. Lo digo por mucho, ¿no? Lo digo por mucho. Yo creo que... Yo estaba hablando con él luego después del partido y, bueno, prácticamente van a decir, no puedo seguir así.
Claro,
llevo 2 meses, no puedo seguir así.
La gran pregunta es, ¿el próximo partido lo va a jugar?
No, pero no.
Yo creo que no. Bueno, el próximo partido del San Andrés, de luego que no.
No, ese no. Copa. Digo el de Liga.
El siguiente, el del Alavés de Liga,
Pero es que si lo van a operar, como
¿cuánto antes?
Está contando Antonio, cuanto antes, porque tú piensas que la Champions vuelve en febrero.
Claro, claro.
Y yo te dije el otro día que esta misma lesión, un chaval que juega también ahí en el Atlético de Madrid, no sé si es segunda B o en el juvenil, le ha supuesto 2 meses y medio.
Entonces veis a las mías que debía estar operado hace un mes.
Yo, para mí, sería una sorpresa grande que jugara el sábado que viene. Sería una sorpresa muy grande.
En fin.
Ahora estamos con Miguel Rico, que tiene problemas con el aparato. No sé qué le ha pasado al, al aparato de Miguel.
Al final todo está.
Claro.
Sí, sí, sí. Albelda, tú no tienes ningún problema con el aparato, ¿no?
No, de momento no.
No, te funciona. Suenas a cañón, perfecto. Oye, vaya pasada la maratón de Valencia, David.
Sí, va creciendo.
He visto la retransmisión esta mañana, íntegra. Qué espectáculo la organización, cómo está la ciudad, qué preciosidad la meta, todo, ¿eh?
Sí, sí. Además, Juan Roy se ha empeñado en que esta maratón algún día tenga el récord
del mundo.
Del mundo.
Y yo creo han hecho 2-4-31, sí. Que es el mejor tiempo, bueno, por supuesto, en España. Eso y que es. Se mete entre los mejores del mundo ya, ¿eh?
Entre
ya
los está mejores 10, sí.
Entre los mejores 10 del mundo. Pero y aparte de todo eso, la organización y el aspecto y la ciudad y todo. O sea, es que tiene una ¿Te animas a correrla un año o no?
Te explico. A mí correr hasta 21 sí que he hecho, pero 42 no me motiva porque con la rodilla, un cruzado de hace cuando yo tenía 20 años... las articulaciones sufren mucho.
Claro.
¿Ves? Y Costa con un tornillo. ¿Ves cómo...?
El umbral.
Costa podría correr la maratón con el tornillo perfectamente. Porque el
Costa puede hacer lo que quiera porque lo que tiene Costa lo tienen muy pocos. Y muy grandes. Por cierto, te cuento, Juanma, para que no vaya más allá del programa, hemos contado esta tarde dos cosas, yo creo, interesantes, dos noticias importantes. Primera, que el Atlético de Madrid se plantea seriamente hacer uno o dos fichajes en el próximo mercado de enero y no descarta una salida. Seguramente va a depender la salida de lo que venga o lo que venga de la salida, pero lo tienen muy claro, entienden que la plantilla no es ni mucho menos lo grande que muchos dicen. Y la segunda es la de Costa, que digo, Costa está decidido operarse y que ahora solo falta decidir el día.
Joder, pues la plantilla sí, vamos, sí parecía importante.
No, pero es muy corta.
Sí, eso es verdad, sí.
Mira, hoy ha jugado sin los cuatro defensas titulares.
Date cuenta que no ha habido ni un solo partido de liga en que haya podido completar la plantilla con jugadores del primer equipo. Siempre ha tenido que tirar de chavales de la cantera para completarla, para completar la plantilla. Él también tomó este riesgo. El riesgo también hay que decirlo, que esa plantilla es corta, porque el Atlético de Madrid tiene unos sueldos muy altos, y entonces, claro, tienes que acortar el número de futbolistas para no poderte salir del tope del fair play financiero. Entonces han arriesgado ahí, pero yo creo que se han dado cuenta que necesitan un defensa más, porque es que la defensa hace aguas por la cantidad de lesiones que están teniendo.
Bueno, ahora hablamos de lo del Camp Nou, del partido y todo eso, pero antes, es que yo creo que uno de los temas del día es lo que ha ocurrido con Isco. Y lo que ha decidido hacer en sus redes sociales, colgar una encuesta con una foto delante del espejo, y en esa foto le pregunta a la gente, ¿estoy gordo? Y se puede votar sí o no. Y todo esto viene por lo que ayer pasó en el partido frente al Valencia, que en el momento en el que iba a saltar al terreno de juego, cuando se está quitando la sudadera, se le sube un poco la camiseta de jugar y se vislumbra debajo la camiseta interior. Y claro, es que esa camiseta es matadora, te lo marca absolutamente todo. Y parece efectivamente que se marcan ahí unas curvitas en la zona del abdomen y tal, por detrás, vamos. Las típicas lorzas. Como esa foto se hizo viral y como hubo gente que lo comentó, pues hoy Isco ha hecho esa encuesta. ¿Estoy gordo? ¿Se podía votar sí o no? La pregunta os la hago directamente.
Lo primero que te voy a dar es un dato informativo, luego ya opinamos,
sí.
¿Vale?
Sí, yo también.
Yo el otro día te conté aquí en el programa, Isco a día de hoy pesa menos que al mismo día de hoy la pasada temporada. Segundo, Isco a día de hoy su índice de masa corporal no es de, no, o sea, no está por encima de los límites que tienen los jugadores. Tú sabes que los jugadores pasan por báscula, creo que son todos los lunes o todos los martes, y luego se les toma el pliegue precisamente de las famosas lorzas que tú dices.
¿Sí?
y en ningún caso Isco está ni pasado de peso ni tiene grasa en cuanto a los límites que debe tener un deportista, más allá de luego la imagen y lo que tú acabas de preguntar ahora mismo.
¿Cómo vale, sabemos entonces, que son fotos de hoy?
Claro, ahora pregunto.
Esa es mi pregunta.
Tu pregunta es si la foto que cuelga hoy Isco es de hoy.
No, a ver que Isco puede hacer lo que quiera en su Twitter y las encuestas que quiere y tal, pero evidentemente ha publicado una foto que no sé si es de hoy.
Hombre, vamos a suponer que sí. Ya. Que se estaría haciendo trampas al solitario, vamos, porque
bueno,
si
no,
ya
no, encima... sí, ya, hombre, es que ya lo hace para
ya.
Eso.
Entonces, Lama, a ti ni te lo pregunto. Para ti Isco no está gordo. Palomar, ¿para ti Isco está gordo?
Por delante no, por detrás sí. Yo entiendo pues, que si miras la foto, la, esa imagen que hemos visto, la de las Lorzas, pues dices, bueno, este jugador está pasado de peso. Si ves la de hoy, dices, pues estará en su peso. Aquí lo que importa es el peso forma que se llama, que tengan los futbolistas. Yo entiendo que en un equipo profesional, con los controles que hay, un jugador está en su peso. Pero a cara a vista, digamos, por detrás sí parece un jugador pasado, ¿no?
Guas.
Chico, no lo sé. Es que no tengo argumentos. A mí me cuesta mucho pensar que, hombre, que puede ser que sí. Hemos comentado esta tarde que había habido un futbolista que cuando en un parón de las elecciones había aumentado 3 kilos. A ver, Isco no es Marco Llorente. Para entendernos, hay una cosa de constitución física. Yo en esto de los gordos y los no gordos, yo desde que vi a Puskás cuando era niño, ya se me fueron bastante las manías. No creo que, como está el fútbol hoy en día, pues no sé, sea un tipo pasado de peso sistemáticamente, que lo haya podido estar. Ahora, lo de hoy me imagino que será verdad, y lo que dice Lama, pues si está en esos parámetros y eso está medido así, no sé. Yo creo que le ha faltado fútbol, por lo que sea, por la operación, por lo que sea, no ha sido el Isco brillante de otras veces, pero que tenga mucho más kilos, pues igual tampoco es así.
Siro,
¿no?
¿Para ti está gordo Isco?
Yo, por la foto que he visto hoy de Isco, y además también me fío de la información que da Manolo, yo creo que no está gordo. Yo creo que no está. O sea, pero después también quiero hacer un inciso. O sea, estamos hablando mucho de la gordura o no de Isco, y por ejemplo, a mí hay un jugador que me parece que sin sacarse la camiseta, sin ponerla, que es Marcelo, y está gordo, y no se ha montado la mundial.
Perdona, Ciro, la palabra gordo no podemos decirla porque los futbolistas no hay ninguno que esté gordo.
Quiero decir,
que
está fuera de forma.
Claro, tiene algún kilo más de su peso normal.
Claro, y es que se le nota además por encima de la camiseta. O sea, no, ese no hace falta que se saque la camiseta, y no hemos dicho ni Pamplona. Bueno.
Mira, se ha estropeado el aparato de Rico y siempre aparece Dani Senabre. Dani Senabre al rescate. Hola, Dani.
Hola, soy como Dembélé, que siempre aparezco cuando se me necesita.
¿Qué estabas haciendo, Dani?
Estaba siguiendo las elecciones andaluzas y escuchando.
Pero si eso ya ha terminado, ¿no? Ya.
Bueno, pero estaba mirando Twitter a ver qué decía la gente.
Bueno, imagínate. Okay, ya, sí. Que aquí estamos en un tema que es también muy trascendente, que es lo que ha dicho Isco, si está gordo o no.
Sí, lo sé.
¿Para ti está gordo Isco?
No, para mí no. He visto el post de Instagram, bueno, la foto que ha subido en la historia de Instagram y. Para mí no, pero es aquí cada uno. Esto es como Ronaldinho una vez que se sacó la camiseta y todo el mundo opinó. Yo creo que en aquel caso sí que era evidente que estaba pasado de peso. Pero el problema no es el peso de Isco. El problema es otro que ya se ha explicado aquí en este programa y que tiene que ver con la relación entre él y el entrenador.
Albelda.
Dime.
¿Tú?
Yo cuando... es que parto con algo de ventaja y es que yo lo he tenido compañero en el vestuario en sus inicios aquí en Valencia. Entonces... yo digo que no porque es un tema más de constitución de él.
Eso es.
Que el cuerpo, que no es Llorente, chato, claro. Es otra cosa.
No, es que, por ejemplo, culo bajo lo va a tener siempre, porque es que es así.
Y las piernas, que no son las piernas largas.
Claro, pero eso no es... Claro, eso no es...
Exacto.
Tiene el punto de gravedad bajo, punto. A ver, ¿pero qué querías decir, David?
No, eso, que tengo esa ventaja de conocerlo, ¿no?
Sí, claro. En el vestuario, y encima, y en pelotas, claro.
Y claro, y conocer Y yo creo, vamos, tampoco magnífico. Tengo los datos como tiene el AMA y tal, pero yo creo entender que no. Y la palabra gordo, al final un futbolista sí que es verdad que a partir del kilo y medio por encima de su peso, cuando te miden la masa con el músculo y tal, ya podemos considerar que está en sobrepeso.
¿Crees que se equivoca él hoy haciendo eso que hace en Instagram?
Sí, para mí sí. Para mí sí, porque yo creo que lo mejor... él tiene que revertir la situación a base de entrenamiento, trabajo y jugar. Y no hay más. Y no hay más. Lo demás viene a decir pues que está demasiado pendiente de... Oye,
qué
gente. ¿Yo sabes por qué creo que lo hace Albelda Emilio? ¿Sabes por qué creo que lo hace? Yo creo que hay futbolistas que por una u otra razón son como Curro Romero, amados o odiados. Cuando son amados, pues los que lo odian están callados, y cuando son odiados, los que le aman se tienen que tapar. Y sobre Isco han puesto, yo creo, que el ventilador de la mierda en marcha, por lo que sea. Hay gente que está de acuerdo con Isco, no le gustará cómo juega el fútbol, tal. Pero sobre Isco es, desde que ha llegado al Madrid, todos los años hemos tenido un problema en torno a Isco. Que si a Cristiano Ronaldo no le gustaba cómo jugaba Isco, que si Isco ralentiza el juego del Madrid, que si Isco chupa mucho, que ahora que está gordo, siempre le ponen el ventilador de la mierda cuando
pero que,
él...
¿Pero qué es? ¿Al único del que se opina o, no, o de los demás no se opina?
No,
pero Manolo, ¿de los demás no se opina?
Manolo, sí que ha habido, una, sí que ha habido una evidencia...
No, y a Marcelo, y Ramos, y de Ramos no se dice nada.
Sí, pero que te digo que cuando un futbolista no. está mal, siempre se le pone el ventilador. Sí, pero
de la no, 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 es que bueno, me parece... Tú estás equivocado. No, bueno, no se le pone el ventilador de mierda, sencillamente se hace una crítica.
Pero que tendrá que ver una crítica de tu juego a inventarte que está gordo.
No, no, no.
Es que esto de que está gordo y de que no trabaja y que es vago y que se toca las pelotas no viene de la foto del otro día. Lleva ya, o no llevas oyendo esto dos semanas. O no pero, lo llevas oyendo.
Y, Manolo, dárame, pero esto yo creo que saldrá de dentro, ¿no?
Hombre, claro que sale de dentro. ¿Qué te piensas?
Esto al final
¿que
no
se
es
lo inventa
no
Juanma
es,
o qué?
Claro, eso claro, es un periodista cualquiera que va y dice es que está gordo, es que no entrena. Es que, eso es que son informaciones que gente...
Mira, si el otro día hasta filtraron que se había retirado del entrenamiento porque que se había inventado que tenía problemas en los isquiotibiales. Mm. Y era mentira. Era mentira. Completó el entrenamiento... Desde el primer minuto hasta el último. Pues y al día siguiente decían, veréis cómo mañana se borran.
Pues yo escuché que no lo había completado.
Claro, tú lo escuchaste, pero al día siguiente, ¿qué pasó?
No.
Que entrenó.
Sí, pero
todo el entrenamiento.
No. Y me fío del que lo escuché.
Bueno, pues yo me fío también del que lo escuché y completó el entrenamiento. Fueron Manolo, 20 minutos luego, con Rondo. Luego y no hubo más.
Hay una evidencia que es un jugador, a mí me encanta Isco, pero por lo que sea es un jugador que no termina de ser titular en el Real Madrid. Este año lo parecía con la presencia de Lopetegui, pero los anteriores entrenadores tampoco es un jugador que le podamos poner la etiqueta de titularísimo. De este es Isco y 10 más, o Isco y Cristiano cuando estaba y el resto. Bueno, es un jugador que ha entrado, ha salido, ha atravesado por periodos mejores, peores, y luego sí estoy de acuerdo contigo, se ha colgado un poco una historia de malditismo, de gorduras y demás, que yo creo que hoy en un equipo de fútbol profesional es que no te dejan no, estar gordo, no, es imposible decir, pero que no es, por lo que sea no es un jugador que se haya impuesto como titular en el Madrid.
Emilio.
No, yo lo que quería decir es que coincidiendo con David y con Manolo, yo creo que Isco cometió un error gravísimo utilizando de nuevo las redes sociales en Twitter y tal para intentar enderezar su situación. Yo creo que eso, un futbolista de ese nivel, que además está perfectamente capacitado para poder enderezar este rumbo, incluso habiendo tenido problemas personales con el entrenador, no debe utilizar estas artimañas, entre otras razones, porque luego los futbolistas se quejan de que los atacan y los critican y tal a través de las redes sociales y les dicen cosas, y ellos son los primeros en que, llegado un momento en el que se encuentran apurados, pues también las utilizan, ¿no?
Creen que eso les viene bien y no les viene. Ahora te digo una cosa. Pues también te digo una cosa.
Es que porque además tú tienes que estar por encima de todo esto.
Hombre, por supuesto, pero que también te digo una cosa: que ser indiscutible en el Madrid no es fácil, ¿eh? Ser indiscutible en el Madrid no, siempre no. Está, es para. Yo te diría de dos o tres.
No, pero hay una cosa que no quiero.
¿Modric es titular en el Madrid o no? Sí. ¿Kroos es titular en el Madrid?
Sí, yo estoy. En este sentido, Manolo, yo estoy con Roberto. En este sentido, Manolo, yo estoy con Roberto.
Estoy con Roberto, que dice,
y es que muchas cosas de las que tú has dicho que ha sido mierda que han lanzado sobre Isco eran verdad. O sea, es decir, hay mucha gente que cree que el fútbol del Real Madrid y del Real Madrid más relámpago de todos se para cuando el balón llega a Isco. Luego, bueno, tiene otras cosas que hacen ganar.
Le han
ganado Madrid.
Tres Champions, ¿eh?
Pero claro, pero eso,
y los demás
pero
también. Eso...
Bueno, pero con él de titular.
Pero además que eso son opiniones. Habrá gente que le gusta Isco y la gente no le gusta, y habrá quien le gusta.
Sí, sí, pero lo que yo quiero decir es que algunas de las cosas que Manolo dice que eran mierda, no eran mierda, eran una crítica que eran ciertas.
Habrá quien pensará que sí, quien pensará que no.
Yo lo que te digo es que ha dicho una cosa Roberto que es verdad. O sea, hay gente que tiene la vitola, el cartel de titular. Y hay otros que no la tienen. Claro. Isco es como Guti. Es un futbolista que seguramente cuando acabe su carrera en el Madrid le miraremos los datos y veremos que ha jugado muchísimo. Pero es verdad que la sensación que te da es que no es titular indiscutible. Y luego hay otros jugadores como Modric, que es titular indiscutible, o como Bale. Bale es titular indiscutible. Bale es un jugador que es titular indiscutible. Otra cosa es que el hombre, la mitad de los partidos no va a jugar.
Menos el año pasado.
Bueno, en el tramo final porque venía de una lesión. Pero tú a día de hoy preguntas si Bale es titular indiscutible, ¿y qué dirías?
Que no.
Bueno, para ti. Pero para mí.
Solari, sí.
Bueno, para lo que para ti aquí también.
Afortunadamente para el Madrid manda el Solari y no mando yo. Pero
oye, acá para, me parece
para,
que lo pone.
Para cerrar el tema, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿La encuesta Disco cómo va? ¿Lo sabes?
Pues sí, 45% de los votos piensan que está gordo y 55% que no. Así que, de momento...
Pues está empatado.
Bueno, pues nada, que se ponga a resumir.
Es que eso es más o menos eso, el porcentaje de madridistas en España.
Bueno, no, va a tener que pactar, ¿eh? Va a tener que pactar para formar gobierno, Isco. No tiene... Con un 45-55 no le sale adelante nada, ¿eh?
Hombre, con 55-45 gobiernas, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, sí, pero vas a tener ahí un 45
al,
siempre.
Al límite, ¿eh? Mucha, ¿eh? Demasiada gente ahí.
Mira, sí, pero sí, fíjame, sí. Hay
no te sobra mucho.
Hay algunos que
no, perdón, y además, ese porcentaje es con una foto que está impecable.
Claro. Sí.
Sí, hay quien decía, por cierto, Manolo, tú para que veas cómo es la gente, ¿eh? Hay gente que decía que no se ve la cicatriz del apendicitis en esa foto.
No, sí, yo creo que yo es que entiendo mucho de fotos, yo creo que es trucada. Yo creo que el cuerpo es el de Beckham.
No, porque no tiene tatuajes.
Ah, que no,
es verdad eso que dices, ¿eh? Que no sale la...
No, pero igual la tiene más abajo la cicatriz. No, pero, que no sé, ¿dónde es una cicatriz de apendicitis?
No, escucharme, a mí me operaron hace, creo que 5 años de apendicitis, y ahora ya no te hacen el rajón que te hacen. Y además yo tuve peritonitis, es decir, que tuve que estar una semana y es, peritonitis es cuando se te abre la...
Sube la foto.
Tema.
Sí, sí. Cuelga,
y yo
sube
no tengo... No, y no tengo ninguna herida.
O sea, despelótate, López, despelótate.
¿No tienes cicatriz?
No, porque te lo hacen con... ¿Cómo se llama eso? Es que te hace un agujerito mínimo en la paroscopia, efectivamente. Eso, o sea, eso. Que, y es un
no te sale una,
que
te pone. Estás ahí contando, pero no te sale.
O sea, que
no.
Hombre, que te estoy contando una
hombre,
cosa.
Hombre, yo lo que sí...
No, pero que es verdad que hay gente en Twitter que lo ha dicho, ¿eh?
Manolo, por suerte no soy como tú. Por suerte
no soy como tú. No, pero que no te
sale. Ahí está.
Ahora búscate, mírale las uñas de los pies a ver si la lleva pintada.
Que estate tranquilo.
Que no te sale, hombre, que no te sale.
Escucha, te lo voy a decir ya por última vez. Estás tranquilo tú y tu amigo Isco, los dos. Estás tranquilo, no te preocupes.
Por favor,
que no te preocupes, pero no pasa nada. Yo sé que tú, entre un compañero Isco, escoges a Isco. No te preocupes, no pasa nada.
Escúchame, no tengo ninguna duda que para jugar al fútbol a ti no te...
No pasa nada. ¿Sabes quién me cae muy bien a mí? ¿Sabes quién me gusta mucho? Arbeloa. Un tío que dice las cosas como Dios manda. Un fenómeno. Y que representa los valores del madridismo.
¡Qué noche!
Cada día me gusta más.
Ahora lo tienes a huevo para ficharle, porque además tú le caes muy bien.
Pues te voy a decir una cosa.
¿Sabes lo que hizo? Retuiteó lo que puso Isco. Fíjate si le caes bien.
Te voy a decir... Me da igual. Seguro que se equivocó.
Eso te gustó mucho.
Me encantaría... Me encantaría ficharle con parte de tu sueldo. Es lo que me gustaría.
¡Ole!
Escúchame, y yo daría dinero
yo
porque estuviera aquí. Porque he tenido muchos comentaristas que cuando eran futbolistas no nos miraban a la cara.
Ahí está.
Y que cuando eran comentaristas, señor, son amigos tuyos.
Sí. ¡Ole!
Me gustaría tenerle aquí, ¿eh?
Algunos has metido tú también, Manolito.
Pues no, no, yo todos los que he metido de comentaristas eran amigos míos.
No, dudas tenía yo.
Hombre, sí, no voy a meter uno que sea enemigo.
Bueno, algunos los metiste de comentaristas y no pasaban a comentar.
Bueno, no, pero cobraban, que es lo importante.
Eso, Guti, por ejemplo.
Menos mal que yo en un par de años me jubilo, Guti, ya, porque cuando venga a Casillas me echan la...
Guti fue lo mejor que tuvimos que hacer era pagarle por jornada. Cuando venía cobraba, ya podemos, si no, no cobraba.
Ya podemos aprovechar, porque cuando se retiren Isco, Casillas y Ramos, hay que juntar sitio para estos tres.
Te vendría mal a ti de comentarista, los tres.
No, lo que tengo claro es que yo no estaría, porque no sé cómo les íbamos a pagar a todos.
Sí, joder, vamos, si tú eres fundamental.
Sí. Ahora, dicho lo cual, sí que hay que ir lo del gordura, no lo gordura, y el correr y el demás. Yo creo que hay un tipo que hay que destacar, que es el señor Ente. Ese muchacho, con lo poco que ha jugado, de la manera que ha estado en el club, coño, que no contaba con él nadie, salir como sale a jugar ese chico, a mí me parece que es de una personalidad extraordinaria.
Hoy le ha escrito un tuit a su tío, a Joe Llorente, al que fue base del Real Madrid.
Sí.
No sé si lo habéis leído, que es precioso.
Sí, muy bonito.
Pero es que el chico es admirable. La dedicación, la abnegación de este en este mundo de locos que vivimos, me parece que es muy de destacar.
Yo bueno, de Isco, es justo lo contrario de Isco. Es un jugador que no tiene tampoco un pasado, que tiene que comerse la hierba, y además es exquisito a la hora de cuidarse. Y son jugadores muy necesarios porque dan un mal ruido. Les pones cuando le llamas, te rinden.
Es que
y...
está muy delgado.
Es que nadie entendía qué había pasado con este chico. ¿No? Claro, un chico porque que viene venía de jugar en Alavés la final de Copa. Claro, venía de jugar fabulosamente en otro equipo.
Claro. Bueno, pues pasó que no le ponía a Lopetegui.
No, pero. Me que parece lo fácil es bajar la guardia, porque llevaba año y medio.
Zidane tampoco le ponía, ¿eh?
Ni Zidane.
Por eso digo, que año y medio, o sea, se ha pegado, claro, pues, y dices, pues, oye...
Y no ha bajado la guardia y se ha presentado en Roma y ha seguido aquí. Y ahora mismo, yo te digo, que hasta cuando venga Casemiro tendrá su pelea.
Y dando nivel, ¿eh?
Dando nivel, claro.
Siro, y además, aquí en este programa se contó el año pasado que Llorente era el único jugador del fútbol español que había tenido 24
No, 18 ofertas de equipos de primera división.
Sí, 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 es verdad.
Para
sí.
dejar el Madrid. 18.
Miguelito, 18. Miguelito, antes de que te vayas, ¿quieres apuntar algo más del Real Madrid o contarnos planes de la semana y todo eso?
Sí, un par de cosas. Bueno, supongo yo que Isco será titular contra el Melilla el próximo jueves. Va a haber rotaciones en ese partido. Solari ha dado 2 días de descanso. A ver cómo está el aductor de Bale, que ayer terminó con molestias. Se puso hielo en el banquillo cuando fue sustituido.
Eso sí que es un escándalo.
Yo creo que
ahí sí, ahí el ventilador con mierda sí vale.
Es que eso sí que es un escándalo.
Ahí sí ponemos el ventilador.
No
venga,
juega dos
dale.
Partidos seguidos. Eso dale. Sí que es un escándalo. Eso sí, no, eso no son ventiladores, eso son datos.
Manolo,
eso
según, sí que es un escándalo. Según lo quieras ver, también es un esfuerzo con molestias en el autor jugar un partido.
No, pero el problema es que tiene molestias todos los partidos. Oye, ese es el problema que tiene. Mira los partidos, creo que lleva ya el 46% de los partidos sin jugarlos.
Pues como Bale.
Desde que le ficharon, ¿eh?
No, como Bale, ¿no?
Como Bale, digo, Bale.
Digo eso, vale.
Se está hablando de Bale.
Vale, estoy hablando de Bale.
¿De quién pensabas que estaba hablando?
No.
De Cristiano.
De un amigo suyo.
Bueno, yo creo que Bale estará para jugar el domingo en Huesca y mañana, sobre las 3 de la tarde, parte la expedición del Real Madrid a París para que sea coronado como nuevo Balón de Oro Luka Modric.
Hombre.
Al que van a acompañar el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, gran amigo suyo, y el presidente Florentino Pérez.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Imposible mejor compañía.
Por cierto, que Ramos que la acompaña y Isco son los dos únicos futbolistas españoles candidatos al Balón de Oro.
Por cierto, que han dicho que Cristiano Ronaldo no va a esa gala.
No me lo creo.
No va. Pues es la primera vez que falta cuando no se lo dan a él el premio, ¿eh?
Sí.
Pero es que porque tenía que ir a la compra con Georgina. Sí.
Georgina.
Mira, otro comentarista también, Cristiano. Vamos a ir.
Ah, me creí que era Georgina.
Yo normalmente me gustan los malos. Cuando yo digo los malos.
Sí. Yo, lo único que digo es que te gustan más ellos que tus compañeros. Es el problema.
Hombre, evidentemente.
Sí, tú, entre Cristiano y Paco González, ¿a quién coges?
A Cristiano.
Claro. ¿Entre Sergio Ramos y Miguelito?
Vamos.
Ahí, fíjate, ahí tengo dudas, pero me voy a decantar por Sergio Ramos.
¿Entre Casillas y Antoñito Ruiz?
Ahí ya no hay duda. Ahí sí que no tengo duda. Mi hermano es mi hermano. Casillas, me refiero.
¿Cómo le conozco? Vamos, que me va a engañar a mí.
Había dudas.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay mucho mosqueo con el Valencia de ayer en el Bernabéu, ¿no?
Sí, porque yo creo que 14 jornadas ya sirven para marcar un poco cómo está yendo la temporada, en este caso para el Valencia, y creo que ya lo comentamos ayer en el partido, en tiempo de juego y hoy en la prensa y en los mentideros aquí en Valencia, que la primera parte fue indigna, fue de un equipo sin personalidad, de una puesta en escena muy triste, de un equipo con poca alma, muy pobre en cuanto a la idea de juego, sin pasar de medio campo, replegado, esperando al Madrid. La primera parte fue la peor primera parte de la temporada y de la era de Marcelino, que ya estaba bastante cuestionado después de que no haya llegado vivo ni siquiera a la última jornada de la Liga de Campeones, cayendo en la quinta contra la Juve. Salió derrotado al partido y el equipo se vio. Hoy habéis emitido en el partidazo de Vamos un vídeo muy significativo de la desesperación del entrenador.
Te gusta el programa, ¿verdad?
Sí. Me gusta muchísimo. Yo es que soy más de los compañeros que de los futbolistas.
Claro, efectivamente.
Lo que ha dicho.
También te digo que esto de aquí a final de año me va a costar caro.
Sí. Y el golazo no sales ni de perfil, ya te lo digo yo.
Pero lo asumimos con tranquilidad.
Le llamamos mucho a Eddie y no llega a la cámara.
No te digo yo.
La primera.
Tranquilo, todavía queda año. Sí. Esta es solo la primera de muchas. Sí. Y en el vídeo veíamos la desesperación de Marcelino con sus jugadores, que es algo que venimos contando mucho. Y es que la idea del entrenador es una, quería el equipo mucho más adelantado con las líneas juntas, y los jugadores no es que no crean ahora en el trabajo del entrenador o en la ideología del entrenador, sino que no se ven, que no van, físicamente no está igual el equipo, los jugadores han bajado mucho el nivel, los fichajes en verano han defraudado, ya estamos en diciembre y podemos decir que ninguna de las incorporaciones está al nivel de lo esperado. Y luego lo de Guedes. Guedes tuvo una primera parte de gestos que hay que verlo desde el campo porque la cámara no lo muestra.
Está desesperado, sí.
Donde no intervenía y estaba muy desesperado, muy frustrado, muy ofuscado. Y yo creo que ese vídeo, el de Turín, ya lo ha visto Marcelino. Porque esa reacción que habéis sacado hoy en el partidazo de Vamos, con Marcelino diciéndole a Guedes, deja de hablar, porque Guedes, si te das cuenta, se acerca y le dice, mister, se tapa la boca y yo creo que sí. Le da alguna orden como, no estamos jugando nada, estamos encerrados y demás. Y yo creo que eso le toca las narices a Marcelino y le dice, tú lo que tienes que hacer es encarar y irte de uno que no te ha sido de nadie en 27 minutos. Y yo creo que todo eso es esa tensión palpable que hay ahora mismo entre los jugadores y el cuerpo técnico, porque las cosas no van. La segunda parte sí que que tiene tres ocasiones claras en 20 minutos de chispazo del Valencia, pero no le da para estar en la situación que está ahora mismo en la Liga.
David, ese sí. Es el diagnóstico, ¿eh? O sea que...
Sí, no lo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Hugo, pero yo solo por aportar algo más es los jugadores, o sea, Marcelino quiere el equipo que vaya hacia adelante, según hemos podido ver en el vídeo que habéis sacado, ¿no? Y los jugadores no son capaces de cumplir esa misión. Ahí hay algo que se nos va por el camino y es el trabajo durante la semana. Se ha hecho un tipo de trabajo específico para que los jugadores planteen, que sepan que robo y voy para adelante, y robo y voy para adelante, porque fueron incapaces de todo eso se practica durante la semana. El Madrid seguramente practicó una presión alta y le salió a la perfección la primera parte.
Lo hizo muy bien el Madrid, ¿eh? Lo de apretar lo hizo muy bien ayer, en el primer tiempo, ¿eh?
Entonces no es solo decir, vamos para adelante, sí, pero ¿cómo vamos para adelante? ¿Qué tenemos que hacer? Que seguro que lo practicaron, pero algo falló.
Confianza, David, confianza. Si tú has estado en el campo, cuando el entrenador te dice, sal hacia adelante y tú te quedas atrás, ¿por qué no confías? Primero en ti y luego en el equipo.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos, especialmente a Manolo. Te quiero mucho.
Ha sido sincero, ¿eh? El otro para ti ha sido con el corazón en la mano. De esto sí, que una persona...
Yo quiero mucho a Hugo, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, más que tú. Yo le meto a las 8:30 más que tú por la noche.
Sí. Entonces, mensajes de los oyentes. Son las 12:30, 11:30 si nos escuchan desde Canarias. Estamos en pleno tertulión. Alberto Arauz.
Y están escribiendo ya muchísimo, Juanma.
¿Escriben de verdad?
Mucho, ¿eh? Mucho.
Pues no sé qué hacen, que no ponen un teléfono fijo y contestan cuando les llaman.
Al 637-23-0010, ese es claro. Nuestro WhatsApp. Ahí envían también los audios. Y @TJCope, que es el Twitter que utilizamos durante todo el fin de semana. Y están opinando sobre todo lo que ha ocurrido en esta jornada liguero. Dice César, ni gordo ni nada. Isco está mal física y futbolísticamente. Hace no tanto se le operó de apendicitis y eso se nota tiempo al tiempo. David dice, tengo que corregir a Manolo. Isco no tiene 3 Champions en el Madrid, tiene 4. Y fue clave en la primera que ganó, en la décima. Enrique dice que cuando se darán cuenta de que Bale no está para jugar en el Real Madrid. Es de largo el peor de todos los titulares. Sergio dice, es vergonzoso que con el VAR haya 2 agresiones de Piqué y Busquets y un gol en fuera de juego y no se pite nada. Es una vergüenza, como diría Piqué. Ya sabemos cómo funciona esto. Poli dice, el VAR lo cierran solo cuando juega el Barça. Lola se pregunta, ¿qué compromiso tiene Diego Costa? Si no está bien que no juegue en otro equipo y con otro jugador, diríais que pueden los galones. Y por último, Fran dice que lo de Diego Costa es egoísmo. Por su culpa, en la final de Champions hubo que hacer un cambio en la primera parte y por no poder hacer un cambio en el descuento, nos la coló Ramos.
Y la había pasado la semana anterior en Barcelona. Que lo del teléfono fijo lo explico, que lo dije el otro día. Es que me enteré la semana pasada, cuando salió el EGM, el estudio de audiencias de la radio, que de 40.000 llamadas telefónicas para preguntar a la gente qué radio escuchan, 29.500 llamadas, de 40.000, ¿eh? De 40.000, 29.500 son a teléfonos fijos. Entonces yo, como tengo teléfono fijo pero no lo cojo, quiero que los oyentes del partidazo y de tiempo de juego que no se comporten así, que tengan un comportamiento responsable. Si no tienen, por favor, que se den de alta en un teléfono fijo. Y si lo tienen, que lo cojan, porque no siempre es para una oferta de cambio de banco o cambio de compañía telefónica o para decirte que te ha tocado un coche. A mí me ha tocado de todo, yo lo sé. A mí me cuesta coger el teléfono fijo, pero desde ahora tengo orden a toda la familia de que cojan el teléfono fijo. Por favor, cojan el teléfono fijo porque es donde está el kit de la cuestión. En esos 29.500 que yo estoy convencido que de los nuestros o no tienen o no lo cogen. Y así es imposible, ¿eh? Yo ya más no puedo hacer. Pero si no cogéis el teléfono, yo ya no puedo. O sea, ¿qué puedo hacer yo?
Está superado, ¿eh?
Claro, si no cogéis el teléfono fijo, decidme cómo vamos a crecer.
Por ejemplo, a Isco le llamaron y no lo quiso coger.
No, Isco diría otra cosa.
Escuchaba otra cosa.
Isco diría otra cosa, pero por favor, cogedlo.
No, iba a decir esto, pero como era para ti, dijo, no lo cojo.
Bueno, sigue el tertulión a través de la radio. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Andalucía ha votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Sigue en Herrera en COPE. Desde las 6 de la mañana, la última hora y el mejor análisis de las elecciones andaluzas. Con Carlos Herrera desde Sevilla.
También en COPE.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE de que me levanto hasta que me acuesto, ¿no?
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.297-62297, serie 48048.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si tu vida es el blues, entrégate al blues. No te hará tan famoso como el pop, pero entrégate al blues, que eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja, sabemos lo que es vivir orgulloso y fiel a unos principios. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo!
Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga, nuevos iconos como Raúl, el 7 de España y el final del camino con el fichaje de Alex Hunter por el Real Madrid. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en directo, en el Tertulión. Tiempo de juego, cadena COPE, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. 12:38, 11:38, si nos escuchan desde Canarias. Gracias, por estar escuchando la radio y por hacerlo de manera tan importante. Estamos en este Tertulión, en el día en el que se le ha estropeado el aparato a Miguel Rico, justo cuando ha hecho un partidazo de Dembélé. Tiene narices.
Qué casualidad.
Qué casualidad. Que hoy desaparezca Miguel Rico y aparezca Dani Senabre en escena. Es que parece. De verdad, ¿eh? Hay alguien ahí arriba, ¿eh?
He saboteado el aparato de Miguel Rico. El radiofónico, digo.
¿Tienes algo que decir hoy a los que no creen en Dembélé?
No, que bienvenidos al club, bienvenidos al carro. Y que pasen y vean y disfruten. Ya está.
¿Quién dijo ya estamos?
No, Sirus. No, he dicho ahí es
Sirus.
Ahí estamos. Ah, entendí, ya estamos.
No, no, ahí estamos.
No, a ver, Dembélé, sí, ya lo sabemos, que tiene muchos defectos, que tiene cosas a mejorar, lo de siempre, pero es un futbolista al que se le ha atizado de una forma increíblemente desproporcionada y que si tú miras y comparas con otros jugadores, creo que es el segundo de la liga que más puntos ha dado a su equipo con goles y asistencias detrás de Stuani. Y es un futbolista desequilibrante. Luego te gustará más o menos, pero hay otros fichajes como Coutinho, por ejemplo, o algún otro que no sí. te genera bueno, nada.
Ahora pregunto por Coutinho. Espera, vamos a escuchar a Valverde. Esto ha dicho sobre Dembélé después del partido.
Se ha hecho un gran partido. La verdad que ha sido uno de nuestros jugadores más destacados, sobre todo porque, pues bueno, porque es que tiene tantas cosas, ¿no? Tiene desborde, tiene regate, tiene tiro, tiene velocidad, y tiene desparpajo y atrevimiento. Entonces, bueno, esperamos que no sea solo este partido, sino que haya muchos más. También es verdad que nos va dando ya un gran rendimiento desde el principio de temporada. O sea, no es un hecho aislado este partido, sino es algo que viene de continuo.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con Coutinho ha habido parte de la gente que se ha ya hartado un poco, ¿no?
Sí, estaban un poco nerviosos con Coutinho y es lo que decíamos en la transmisión de tiempo.
Hay nerviositos también en
nerviositos,
Barcelona.
Y lo comenta Minguella, ¿no? Que desde el principio pues está siendo crítico con la aportación de Coutinho y no solamente por lo que ha costado, sino por el talento futbolístico que tiene. Y en comparación con Dembélé, por ejemplo, pues con Coutinho la gente es indiferente. Es decir, es que casi casi ni pitos, ¿no? Y eso es lo malo en la vida, que seas indiferente no hace pasar inadvertido y Coutinho está pasando inadvertido. Dembélé no, Dembélé regatea, Dembélé en los primeros minutos ha dejado sentado a Pedraza. A lo mejor los regates no sirven para mucho, pero en otras ocasiones sí, los pases, los goles y las carreras. Y no solamente las carreras en el minuto 1, en el minuto 2, en el minuto 5, sino incluso con una velocidad tremenda en el minuto 80. Así que ha sido de lo mejor el pase en la primera parte de Dembélé para Gerard Piqué. Y en la segunda mitad, el pase interior de Leo Messi a Aleñá. El gol del chaval de Aleñá, un pase interior precioso de Leo Messi, marca de la casa también. Nos acordamos de Xavi, de esos pases interiores que salvaban las líneas. Y por lo demás, lo mejor ha sido el resultado. Verse antes del partido que tenía 28 puntos y después del partido ver que el Sevilla ha empatado y que por lo tanto es líder el Barça. E incluso sabes que Valverde no estaba muy satisfecho del partido, sobre todo en la segunda parte, en que ha cedido el balón al Villarreal.
Messi ha jugado casi todo el partido tocado por un patadón que le mete por detrás Cáceres, el jugador de...
Un patadón.
Pero una señora patada.
Sí, sí.
O sea, amarilla,
Sí. No, en esa nada.
Ni en esa, ni en ninguna. En una de Álvaro me parece
Cáceres.
El arbitraje ha sido un poquito cómico, sí.
Quería decir un par de cosas.
Para los dos.
Una es que en el tema de Coutinho, Valverde ha explicado que el partido antes de lesionarse de Coutinho fue contra el Inter y que fue un prodigio de partido. Y que después es un futbolista que cuando sale de las lesiones le cuesta un poco más coger forma. No lo estoy defendiendo, solo estoy diciendo lo que ha dicho Valverde. Y respecto a lo de Dani, que estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto a ese enorme futbolista que es Dembélé, que también Tomás lo había dicho desde el primer día, yo solo diré una cosa. Es lo mismo que el tema de Isco. Lo importante es que lo que se haya dicho de Dembélé sea mentira. Si no es mentira lo que se ha dicho de Dembélé, y yo creo que no es mentira, pues eso se debía decir, o se podía comentar, o se podía decir. ¿Eh? O sea, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que, no, es que de Dembélé se ha echado mucha mierda, se ha dicho muchas cosas y tal. No, perdón, un momento. ¿Era mentira lo que se decía de Dembélé? No era mentira.
Emilio, vale, una parte.
No era mentira. Por lo tanto, como no era mentira,
Emilio,
se puede decir.
Has dicho, hay cosas que se han dicho de Dembélé que se tenían que decir.
Perdona, hay algunas que sí. Cuando tú tienes esa información, decides dar darla o no darla.
Que vamos a estar de acuerdo muy rápido, si me escuchas un segundo. Sí. Todo lo que tiene que ver con llegar tarde a un entrenamiento, a un partido, no cumplir con normas de disciplina del club, estoy 100% de acuerdo contigo que se tiene que publicar, se tiene que decir y es preocupante. Pero cuando empezamos a publicar en portada que el casero de Dembélé, el piso de Dortmund lo tiene sucio, que llegó un médico y vio que había gente jugando a la Play, que resulta que se va a dormir...
¿Quién
a no
le da credibilidad todo,
todo eso,
a eso?
Todo eso, que bueno, ha aparecido en diarios ya, no, deportivos
pero
de Barcelona.
Digo, pero eso no
todo
no afecta
eso
a un
para mí es pasarse de la raya y a eso me refería yo.
Vale, perfecto. Yo solamente quería decir.
No, pero el asunto de Dembélé está súper comentado. Quiero hablar del partido de hoy. O sea, prefiero hablar del partido de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si creéis que ha rascado mucho el Villarreal, he visto ahí, por ejemplo, lo de Busquets. ¿Para vosotros eso es una agresión? ¿Es una roja lo que le hace Busquets a Fornals?
Si se la enseña, no pasa nada.
No pasaría nada.
Para mí es roja.
Como una casa.
Y otro de Piqué, por ahí también.
Bueno, no. Antes hay una de Gerard Moreno.
Entonces, ¿tú dices la de Gerard Moreno antes, en la esquina?
Sí. Claro, antes hay una de Gerard Moreno, con lo cual ya no hay la de Piqué.
Pues yo lo creo de Piqué que ya... no, pero lo de Busquets sí, creo que
yo sí. Lo de Busquets creo que sí, y lo de Piqué, insisto, lo de Gerard Moreno a mí también me ha parecido excesivo, que sobraba. ¿No?
Siempre les pasa, ¿eh? A Piqué y a Gerard
sí,
Moreno.
Sí, han estado siempre.
Porque Gerard Moreno es un perico que ejerce.
Claro.
Y eso sí, le excita
y aquella coña... a Piqué.
No, hombre, aquella coña del año pasado del Español de Cornellá y tal, pues acabaron picados y el Moreno es un tío con carácter. Y yo
dicho
creo que
esto,
sí que...
Dicho
esto, es un gran futbolista.
Que vale, dicho vale, esto, ni Dembélé, ni Messi, ni Ter Stegen, Piqué. El partido que ha vuelto a hacer Piqué hoy ha sido espectacular.
Muy, bueno. Muy buen partido.
Piqué tiene que pensar que desde la lesión de Umtiti es el único que no rota en el Barça, ¿eh? Claro. Solamente creo que ha descansado en el partido de Copa contra la
solamente,
Cultural.
Solamente, sí.
O sea, lo juega todo. Hoy ha estado solvente, rápido, atrás, seguro, sacando la pelota, más allá de que ha metido el gol.
De todas maneras,
para mí,
una pregunta.
Y luego, dicho esto, a mí el Barça me sigue pareciendo, pese a que va líder,
eso es.
Muy yo, pobre.
Yo, de todas maneras, pobre. A nivel colectivo, no sé si también vamos en la línea
muy
de lo que
pobre como
de decir
el resto del campeonato. Claro.
Creo que le falta algo al Barcelona no para cuando lleguen los momentos importantes.
Muy
la
pobre.
Sensación
es
de
que le faltan 6 jugadores, ¿eh? Claro, le falta Suárez, le falta Artur, le falta un montón de jugadores, ¿eh?
Bueno, pero 6. Claro.
Titulares, esos dos que has dicho. Sobre sí.
Porque, por cierto, ha puesto una cosa Dani que yo estoy de acuerdo con él. Habrá que empezar a plantearse esto en su Twitter. Habrá que empezar a plantearse esto de Semedo y Sergi Roberto. Porque yo creo que Semedo ahora mismo es mejor lateral derecho que Sergi Roberto. Otra cosa es que Sergi Roberto sea mejor futbolista
que
Semedo.
Sergi Roberto no ha sido nunca lateral derecho.
Pero le ponen.
Bueno, vale, Manolo, pero es que no.
Por ejemplo, lo pusieron en Croacia.
Y ojalá no tengan que volver a ponerlo, incluido el entrenador.
Pero tú sabes que el entrenador lo pone antes que Semedo.
No,
a mí Semedo es mejor lateral que Sergi Roberto.
Porque no tenía Semedo.
Bueno, más especialista.
O lo tenía, porque lo tuvo
es que uno es lateral y el otro no. Y hay gente que cuando he puesto eso, mucha gente me ha dicho: no, es que Semedo no centra y tal. Es que, bueno, vale, en ataque seguramente es mejor Sergio Roberto, pero ¿con cuál de los dos estás más tranquilo? ¿Con cuál te llegan menos? Yo creo que, evidentemente, con Semedo.
A mí lo que me parece es que dentro de la. Dile mediocridad o dile lo que tú quieras, la falta de brillantez de todos, el más fiable es el Barça.
Efectivamente.
A campeonato largo, ¿eh?
Yo,
que lo pueda
no fiable a ninguno, amigas.
Sí, es una fiabilidad.
No, pero digo, sin serlo ninguno, es
explico,
el
¿no?
Bueno,
no,
ahora mismo me... porque va el primero, claro.
Pero no, porque ha ido primero.
Claro, si fuera el
porque
cuarto...
Porque ha ido, Manolo,
claro,
siempre ha ido primero.
No, claro,
pero que eso
no.
Se te olvida.
Sí, no, se te olvida a ti.
No, a mí no.
Siempre ha ido primero, la semana pasada iba al Sevilla.
Bueno, eso no vale.
¿Cómo que eso no vale?
No, que no vale.
Vale, lo que tú digas, ¿cómo
va esto? Lo que quiero decir es que no ha sido el Madrid.
Lo del primero que cuando va al Barça...
Lo que quiero decir es que no ha sido el Madrid de tu Isco.
El primero y el segundo... Sí, el primero y el segundo...
Eso es lo que quiero decir.
Le das la importancia que tú quieras. Yo creo que a campeonato largo... Visto cómo están todos, para mí me parece más fiable el Barça.
Siete
lo cual,
de los últimos 10.
Lo cual no significa que te ganen una Champions, que si no mejora.
O que
si
vaya a ganar esta liga otra vez. Tampoco lo
sí,
significa.
Bueno, tampoco, pero que lo puedan revolcar en Europa también puede pasar. Ahora, para jugar aquí en el Corralico nuestro, me refiero, me parece el más fiable.
Tomás, yo creo que no hay ninguno que sea fiable. Esto quiere decir que el primero que coja una línea fiable
también puede ser.
Nos lo dijo Gaby. Entrevistamos a Gaby, el ex del Atleti, y nos dijo algo así como que el que ganara 5 partidos seguidos tenía mucho hecho.
Pues, es que como haya uno que gane 5 partidos seguidos, gana la Liga.
Es campeón.
Sí, claro, sí.
Es
que estamos por eso,
si logra encadenar alguno 3 victorias consecutivas, ya es un mérito, ¿eh?
Estamos con 28 pues puntos, entonces, que debe ser la puntuación más baja de la
Grandes Ligas. Oye, pero escucha, bienvenido sea. O sea, yo sé
que es muy divertido.
Se ha igualado por abajo, vale, perfecto. Pues tenía que igualarse. Y como por arriba no va a fichar el Alavés a Cristiano Ronaldo, pues oye, chico, que se iguale por abajo.
Pero a ver, se ha igualado de mentira. Quiero decir, porque ahí siguen estando y seguirán estando los de siempre. Porque cuando hemos descubierto que había el Girona, que había el Español, que había el Sevilla y tal, eso no ha pasado.
Bueno, pero se acaba un poco el rollo ese, Emilio, de que ganaba
siempre Madrid y Barça. Ha habido temporadas, no hace mucho, que veías un partido del Barça y a los 45 minutos iba 4-0.
Sí, claro, el otro día le han colocado 3 al Madrid en Eibar, que no había pasado nunca.
Claro.
Bueno,
o sea, no, y aparte hoy, ¿habéis visto el partido? Hoy el Barça iba ganando 1-0.
Ha sufrido.
Es cierto que Ter Stegen no ha tenido que parar, porque el Villarreal... muy discretito arriba.
No han quitado la pelota en la segunda
parte. Pero que el partido estaba ahí como ayer el del Madrid, que el Madrid estaba mejor que el Valencia, pero 1-0, 1-0, 1-0, 1-0,
que
en cualquier accidente te mueres.
Bueno, ha empatado el Atleti en Girona. Andrito, estás súper callado, ¿qué? ¿Estás muy cansado o qué?
¿Yo?
No. Perdona si te estábamos molestando. ¿Qué estabas haciendo?
Espera un segundo porque mientras vosotros estáis departiendo, no, estoy con el WhatsApp que no paro. Ah, el WhatsApp.
Estaba llamando a la puerta.
¿El WhatsApp que lo tienes en el teléfono fijo? ¿Te tienes que mover
no,
o cómo
tienes? No, bueno. Estabas echado un rato, no vamos a perder tiempo en explicarlo. Te voy a explicar lo que ha dado de sí el WhatsApp en los últimos 30 minutos.
A ver.
La COPE ha venido contando, avanzando el primero, habló de la operación de Diego Costa, que lo meditaban y que le iban a hacer. La COPE ha dicho esta tarde que Diego Costa ya tiene decidido operarse y me cuentan desde el entorno del futbolista y del entorno cercano también al vestuario que ya no va a jugar más, que ya no va a jugar más y que esta semana el plan, la logística del club para actuar con Costa y de la voluntad del jugador es que esta semana pase ya por el quirófano. Así que no va a jugar frente al Alavés, no va a jugar por supuesto la Copa y a partir de ahora contrarreloj para recuperar a Costa cuanto antes y pueda estar. El objetivo es que esté en febrero para reincorporarse al Alavés.
Pues serían los 50-60 días de recuperación, justo 2 meses.
Así que esa es la noticia, que es en impasse.
Con lo cual se confirma que el Alavés va por la Champions.
Cuando Antonito está callado está trabajando y buscando noticias.
Claro,
es un artesano de la información.
Bueno, yo llevo 32 años dando noticias.
Por favor, pero es que lo diré.
Además,
uno detrás de otro.
Y además de artesano, me gusta otro adjetivo, orfebre.
Orfebre.
Porque haces auténticas joyas.
Eres un orfebre de la información.
Yo lo dejaría.
Un notario de la actualidad.
No, eso lo decía el otro. Pero
unas manitas.
Un humilde artesano de la información.
Ahí está.
Y ahora hay gente que prefiere a Casillas que a ti.
Ahí está.
No, eso lo ha dicho de mentira, porque sabe que no es así. Eso no es verdad.
¿Cómo me conoces, hermano?
Hombre.
Bueno, total, que se va a operar.
Así que recapitulando, el tema Costa es ese. Dime, David, dime.
No, yo, que se va a operar un mes tarde, vamos. Hace un mes que tenía que estar operado.
Estoy a tres cosas.
A ver, vamos a ver.
Que se va a operar. Y el Atleti hoy, pues sí. Bueno,
¿te ha gustado el Atleti? ¿No? Bien, ¿no? A ti cuando juega bien te gusta menos, ¿no?
No, a mí cuando no gana...
No sea que gane.
Cuando no gana pudiendo hacerlo, me gusta menos. Yo creo que este equipo está diseñado para competir con sus armas y ganar con sus armas. Cuando juega bonito y no gana, a mí... Y no ha jugado mal, ¿eh? El Atleti ha hecho
un partido bonito, ¿no? Ha hecho un partido...
Un partido apreciable, pero bueno, ha tenido sus ocasiones, se lo ha podido llevar y al final lo ha podido perder. Yo creo que el empate está bien. El empate está bien porque el Girona es un equipo muy aguerrido, un equipo que además de el orden defensivo de Machín, ahora es atrevido con el balón y lo hace muy bien y pone en apuros.
Sí, el empate
es más
bien.
Que aguerrido, ¿eh?
Lo que no está bien son los 7 empates, eso es lo que no está bien.
Ya, los 7 del Girona, dices.
Está bien. No, del Atleti.
Pensaba que
lleva 7 empates. Es que el domingo pasado hablábamos, el empate con el Barcelona, qué bien le va a venir, cómo ha perdido el Madrid, está medio pactado.
El Madrid que lleva 5 derrotas,
querido. No lo haces bueno del Madrid, ya hemos hablado. No lo haces bueno si no ganas luego en campos como el Girona.
Yo digo que este Atleti al que tú desprecias es un Atleti
yo no lo desprecio.
Que 21 partidos
se despreciará de solo, que va tercero.
Que de 21 partidos oficiales ha perdido 2, ese es el que tú desprecias.
Sí, pero es que de la mitad de la liga ha empatado 7. Llevamos 14 partidos y ha empatado 7.
Claro.
Bueno,
si a ti te parece que eso es un buen número, pues...
Me parece que es un equipo que sigue teniendo...
De la misma manera que Diego Costa tiene el umbral del dolor altísimo, Roberto tiene el umbral de la exigencia del Atlético de Madrid.
Claro, mucho además, más alto. Pero... Además, él seguramente es el tío
que
tenga
razón.
Él seguramente es el más legitimado para exigir al Atlético de Madrid.
Hoy, bien Saúl, en otra posición, desaparecido Lemar.
Cumple siempre.
¿Y Lemar qué pasa con él?
Lemar y Griezmann hoy no han tenido su tarde.
Ese tío es muy bueno, el Lemar este.
Sí, pues hoy no lo ha sido.
Ese tío es muy bueno.
A mí Lemar... A mí Lemar me recuerda mucho a Coutinho. Son futbolistas que son muy buenos, que tienen mucha calidad, que les haces un vídeo y lo presentas y dices, joder, qué bueno es, pero que luego al final son fuegos artificiales. Son muy bonitos de ver, pero luego no hay traca ahí, ¿eh? Luego no quema.
Mira, yo creo que el Cholo tenía que haber quitado antes a Lemar del campo.
Vamos.
Lo tenía que haber sacado a mitad de la segunda parte. Porque
bien Correa, era... bien Correa.
Muy bien Correa, muy bien Gelson, que han agitado el partido con su entrada. El Gelson, este chico, ha habido un par de jugadas eléctricas. Yo creo que el problema de Gelson, aparte de su carácter, que está entrando un poquito en la dinámica del Cholo, es un poquito su desorden táctico todavía. No coge bien la idea que quiere el Cholo, pero tiene condiciones y seguramente Gelson dentro de poco será un jugador muy importante en este equipo.
Insulso Griezmann, totalmente.
Sí, absolutamente.
Como
absolutamente.
Si no hubiera pasado por el partido.
Además hay que pedirle más. Mañana, por cierto, va a París, al Balón de Oro.
Va de turismo, ¿no?
Bueno, viaja. Viaja
a
su país.
En teoría le dan el tercero.
Sí. Es una publicación francesa y tiene que estar...
No, y me parece elegante por su parte, que esté. O sea, claro. Me parece muy elegante porque...
Claro. De cualquier manera que un francés no gane el Balón de Oro, tela.
No se lo dan un francés.
Eso es tela marinera.
La verdad.
Tela marinera.
¿Sí?
Sin decir que no lo merezca el que lo va a ganar. O el que
evidentemente,
lo pueda ganar.
Evidentemente.
Digo que no lo gane este año un francés es tela marinera.
Sí. Vale. Muy bien, Antoñito. ¿Quieres que te dejemos descansar?
No, yo estoy aquí para lo que... Mira, me ha llamado Arjona que quiere llamarme a las 2:40. Voy a entrar con Arjona a las 2:40.
Ah, vale, quédate.
Hacerle perfecto, la crónica. Perfecto. Lo que tú quieras. Si hay pregunta me quedo, si no hay pregunta me voy.
Claro. O si hay alguna información de última hora por el WhatsApp.
Bueno, yo desgraciadamente no libro.
Como los médicos.
Nunca.
Desde hace 32 años.
Yo puedo no estar en la radio, pero estoy trabajando y lo sabe. Lama lo sabe.
No, de hecho casi nunca.
Lama, que
casi...
es mi jefe, y Paco lo sabe.
En la radio poco, ¿no?
32 años y
bueno,
libro.
Lama y Paco son tus jefes.
Sí, y mis amigos. Y mis hermanos.
Jodido, Juanma.
Sí. No, tú no eres mi jefe, tú eres el presentador de uno de los programas de deporte de COPE.
De uno de los programas.
Eres compañero mío. Sí.
Bueno, suerte que no ha dicho. Suerte que no ha dicho.
Ser presentador no te
programas de mis
jefes.
Antonito, pues mira, te voy a decir una cosa.
Juanma, podría haber dicho. De
mañana,
uno de los
mañana
de
si te parece, hablamos.
No seas vengativo, Juanma.
No puedes continuar en el programa con este comportamiento.
No seas vengativo. No. Te voy a explicar por qué, Juanma. Porque Antonito Ruiz tiene teléfono fijo.
Claro. Es un añadido, ¿eh?
Tú coges el fijo. Hoy lo voy a coger, hombre.
Antoñito, coges el fijo. Di la verdad, ¿lo cogías?
Es que no me funciona, lo tengo estropeado.
Claro.
Porque es un inalámbrico de estos que se estropea.
Eso lo explica todo.
Claro.
Y no tengo el gusto, ¿no?
Qué desastre. Mira, se suma al tertulión Alcalá, que no es un habitual del tertulión. Y para nosotros es un lujo contar con gente como Juan Antonio Alcalá.
Por favor.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás?
Estoy en Dublín. Irlanda.
¿Tú tienes fijo?
Yo tengo fijo en Las Rozas, pero debo admitir que si suena no lo cojo nunca.
¿Por qué?
Malo.
Pues porque habitualmente es para que me cambie de compañía telefónica o... Bueno, me pasa un poco como a ti. O sea, yo si lo cojo, si me equivoco y lo cojo, pues he ganado un coche, he ganado un crucero... He ganado un iPhone nuevo, entonces como no me creo todo eso, pues directamente no lo cojo. Y la gente que me interesa, pues me llama al móvil.
¿Y ahora vas a cambiar de actitud, teniendo en cuenta las informaciones que estamos dando?
Sinceramente no lo creo, pero bueno.
Vale. Pues nada, Alcalá nos va a contar ahora cosas sobre el sorteo de la fase de grupos de España para la Eurocopa del año 2020, que ha sido hoy en Dublín. Pero antes, mensajes de los oyentes a este tertulión que forma parte de Tiempo de Juego y que nos sirve, como siempre, Alberto Arauz. Alberto.
Y que siguen opinando sobre muchos temas, Juanma, como por ejemplo Jordi, que dice: Dembélé va a marcar una época en el Barça y muchos tendrán que pedir disculpas después de mofarse de él durante meses.
Ahí, ahí.
Javi dice: ahora no subáis al carro de Dani Senna. Cuando era el patito feo, creo que fue la única persona en este país en defenderle. Grande, Dani. Álvaro dice, os venís muy arriba con la actuación de hoy de Dembélé, aunque es verdad que después de Piqué ha sido el mejor del Barça, pero a pesar de sus carreras sigue sin tomar buenas decisiones, paciencia con el chaval y mismo listón para Coutinho y compañía. Paco dice, Atlético de Madrid y jugar bonito en la misma frase, el mundo se acaba. Y Carmen dice, pues mira Juanma, yo ni tengo teléfono fijo ni lo voy a poner, pero te oigo todas las noches, o sea que cuéntame en los estudios esos que hacen. Merche dice, pues yo tengo teléfono fijo y aquí no me llama nadie. Y Ascensión dice, hola Juanma, yo tengo teléfono fijo y siempre lo coge, así que siempre lo cojo, así que no sufras tanto.
Hay de todo, ¿eh? A mí mi madre, por ejemplo, me riñe porque no lo cojo. ¿Para qué quieres teléfono si no lo coges? Yo, llámame al móvil, pero es que el móvil es más caro, tal, no sé qué. Es la batalla de los teléfonos. Es casi la una, casi las 12 en Canarias. Ahora estamos con Alcalá en Dublín y nos espera el seleccionador español de baloncesto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Andalucía ha votado.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Sigue en Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana, la última hora y el mejor análisis de las elecciones andaluzas, con Carlos Herrera desde Sevilla.
También en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales. En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90€.
Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tiempo de juego. Hoy las horas deportivas se han interrumpido ahí un momento con la información. Siempre con la información por el especial Elecciones en Andalucía. A las 6 de la mañana, ya lo saben, Carlos Herrera de nuevo en el micrófono de la cadena COPE para analizar todo lo que han sido unos resultados que suponen un vuelco absoluto. Insisto, desde las 6, Carlos Herrera de nuevo en la antena de la cadena COPE. Cerramos este tertulión en estos últimos minutos. Teníamos conexión con Alcalá, con Dublín, donde hoy se ha sorteado el grupo con el que España tiene que meterse en la Eurocopa de 2020. Que recordemos que es una Eurocopa multisede, que no se juega solo en un país. ¿En cuántos países se va a jugar, Alcalá, la Eurocopa exactamente,
bueno,
en 2020?
En realidad, son 12 países, pero en realidad las sedes son 12 ciudades, 12 capitales europeas. Se ha hecho antes del sorteo se ha proyectado un vídeo de presentación de lo que va a ser ese torneo, la Euro 2020, y tiene una pinta, Juanma, espectacular, ¿eh? O sea, de Roma a Londres, de Bilbao a San Petersburgo, de Ámsterdam a Dublín, 12 supercapitales europeas en 12 países, y tiene muy, 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 muy buena pinta. Es el próximo reto para la selección española. Es una experiencia piloto, nunca hasta ahora se había hecho como mucho en dos países que coorganizaran ese torneo, pero esto de que haya 12 sedes, aparte de ser un reto organizativo, la verdad es que tiene una pinta de...
En España solo San Mamés,
San Mamés solo.
¿Y de la fase de grupos, España jugaría dos partidos en San Mamés?
No.
¿De la fase de ahora?
No, de ahora. De la fase final de la Eurocopa.
De momento eso no es oficial, ¿eh? Hoy le preguntaba a Paco a Rubiales y a lo mejor podría caber la posibilidad de que España jugara un partido, pero no, eso cuando estén las 24 selecciones clasificadas y cuando se haga el sorteo del torneo, veremos, o sea, España puede jugar en San Mamés o a lo mejor España juega en San Petersburgo, en
Miami
y en Dublín.
O sea, aunque la sede española sea Bilbao, no quiere decir que España va a jugar algún partido en Bilbao.
No. Eso se sorteará en su momento. No.
Yo tenía entendido que había algún partido
yo lo que no sé, Juanma, es si luego a lo mejor en esto que ponen siempre que hay un sorteo, de esto de los condicionantes, a lo mejor luego cada selección clasificada pues la obligan o de alguna forma se fuerza a jugar un partido, pero eso irá al sorteo. España puede jugar perfectamente en Copenhague, en San Petersburgo y en Bakú.
Perfecto,
y ya está.
Perfecto. Son 12 capitales, 12 ciudades europeas.
Hasta ahora solamente los países organizadores eran los que elegían sede, hasta ahora. Pero claro, aquí el problema es, como dice Alcalá, que hay 12 ciudades que representan a 12 países. Y claro, si diera la casualidad, pongamos, que esas 12 ciudades que representan a 12 países clasificaran a sus 12 selecciones, pues a lo mejor vas a grupos diferentes, es muy difícil cuadrar el tablero definitivo, va a ser muy, muy complicado. A lo mejor tienen detalles con alguno, pero es muy difícil.
¿Con quién ha caído en el grupo España? A ver, para saber.
Bueno, España estará en el grupo F, es un grupo de 6 selecciones, porque dentro de que hay 10 grupos de clasificación para este Euro, en 5 grupos hay 5 selecciones y en otros 5 grupos hay 6 selecciones. España está en el grupo F, que tiene 6 selecciones, y junto con España, los rivales durante todo el año 2019, que se jugará esta fase de clasificación, son Suecia, Noruega, Rumanía y dos comparsas, como cabía esperar, Islas Feroe y Malta. Hay que decir que se clasifican en todos los grupos los dos primeros, con lo cual a través de los 10 grupos de clasificación tendremos 10 por 2, 20 selecciones clasificadas, y luego otras 4 que vienen por una serie de playoff del asunto este de la Nations League. Para España esto empieza en marzo, los primeros partidos 23 de marzo España-Noruega y 26 de marzo Malta-España. Las salidas a los países nórdicos, por si preocupaba el asunto del frío, que a mí me parece una bacalao, pero bueno, van a ser en octubre, salidas a Suecia y Noruega en octubre del próximo año, y España cierra en noviembre en la fase de clasificación con dos partidos en casa, pues si fuera muy importante el tema de los puntos, que son España-Malta y España-Rumanía. El seleccionador Luis Enrique ha dicho en la zona mixta que, bueno, muy echado para adelante como es él, así, que él quería Alemania y que no ha tocado Alemania, y bueno, Juanma, pues con estos rivales, en principio esto será uno de esos grupos de clasificación que hemos vivido de siempre, porque difícilmente enganchan al aficionado, que aparecerán por ahí España, Islas Feroe, España, Malta, España, Rumanía, pero lo dicho, el premio es ese torneo que suena y que con la presentación, con el vídeo, suena espectacular, esa Euro 2020, que va a ser la primera gran revalida después del fracaso que ha supuesto, entre comillas, no estar en la Final Four del próximo mes de junio, pues la auténtica gran revalida para el seleccionador Luis Enrique, ¿no?
Me manda un mensaje Pedro Martín y me dice que si España se clasifica para la fase final, al menos jugará un partido en Bilbao.
Yo la noticia que tengo es que eso no está garantizado. La noticia que yo tengo es que no está garantizado por una serie de razones, que es que no sabemos qué equipos se van a clasificar. Y entonces a lo mejor hay muchos equipos que son de países que a lo mejor no participan.
Sí, pero da igual, pero si se mete España tendrá prioridad para jugar un partido en Bilbao, eso lo condiciona.
Hay, imagínate que se meten los 12 países.
Que no se van a meter los 12.
Bueno, pero ¿y tú qué sabes? O que también sabes tú los que se van a clasificar.
Bueno.
Yo te digo que hasta a día de hoy eso no estaba ni garantizado. Ahora que me imagino que intentarán de darle salida a esto. Que digo que lo mejor que tiene esta fase de clasificación es que antes, acuérdate que duraban 2 años... La fase de clasificación.
Sí, ahora es rápido.
Bueno, en 6 meses está listo, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Mira, partidos de España. Me manda Hugo Ballester. Se juega el España-Noruega en marzo en el Molinón. Homenaje a Kini. Ojo con este partido, que creo que es el mismo, la misma semana que el Sporting Oviedo. Que no para la Liga, en la Liga 1-2-3. Y se está negociando España-Suecia, 10 de junio, en Mestalla, con motivo del centenario del Valencia. Nos lo cuenta Hugo. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Oye, una cosa, sí. Juanma. Hay una noticia, bueno, medio noticia de última hora. A las 8 de la tarde ha terminado aquí un comité ejecutivo de la UEFA que ha aprobado aquí en Dublín una nueva competición que le han puesto nombre, que se va a llamar Europa League 2 para el año 2021. Esto se va a jugar los jueves en 2 bandas horarias, según se ha aprobado hoy aquí en Dublín hace escasamente 4 horas, a las 4:30 de la tarde y a las 7 de la tarde. De manera que las competiciones de la UEFA con esta aprobación quedan martes y miércoles, esto a partir del año 2021, martes y miércoles la Champions, los jueves por la noche, como hasta ahora, la Europa League, y se añade este engendro de la Europa League 2 para jugarse los jueves por la tarde a partir de la temporada 2021-2022, aprobado hace 4 horas en un comité ejecutivo de la UEFA.
¿Quién juega? ¿De quién juega?
De España solamente lo juega un equipo.
Ya, pero ¿quién? ¿El octavo?
El octavo, bueno, creo que sí.
Joder,
creo
que sí. El finalista de la Copa.
Esto lo hacen para que los países nórdicos, que normalmente tenían menos equipos, puedan también sacar un contrato de televisión que les pueda dar un poquito de dinero.
Pero como sigan así, van a hacer...
Ahí está, sí, lo que te lo puedo contar. Esto se lo han inventado en el baloncesto. Sí. Ahora en el baloncesto está la Europa League, la Champions.
La Champions.
Pero la pregunta es si le interesa a alguien, Manolo, si esto no, lo va a comprar
nada,
a alguien.
Nada. Escucha, nada. Y dentro de unos años sacarán la Europa League 3 y dentro de unos años la Europa League 4 y acabarán jugando todos competición europea entre semana para vender derechos en todos los sitios. O sea, pero claro, es nada.
Una broma.
Gracias, claro. Alca. Buen viaje mañana.
Gracias, Juanma.
¿Te gusta Dublín? ¿Te gusta Dublín?
Muy bien, pero mucho. Sin darte muchos detalles, la noche del sábado noche fue simplemente espectacular.
Quédate ahí, hombre, quédate ahí.
Pues oye.
vuelve.
¿Cielo plomizo o el cielo cómo es?
No, sí, cielo plomizo, pero es igual. El tema era mirar más a la calle que al cielo.
Ey. Muy bien, Alcalá. Un abrazo.
Otro.
Mañana de nuevo Juan Antonio Alcalá en el partidazo. Antes de ir con el básquet, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Estás bien, ¿no? Ha ganado sí. Betis y el Sevilla ha salvado el punto ahí in extremis.
Sí, es un punto meritorio, porque jugar con este Deportivo Alavés de Abelardo es un equipo muy complicado que te lleva a un fútbol a ratos bastante áspero, un fútbol duro. El Sevilla se ha adaptado a ese tipo de fútbol ante un Alavés, insisto, que tiene mucho mérito lo que está haciendo porque tiene construido un equipo Abelardo muy similar, me parece a mí, por ejemplo, un poco al Getafe, este tipo de equipos que juegan fuerte, que van mucho al balón dividido y que además tienen sus recursos también para hacer gol. Y ha sacado un punto en el último tramo de partido porque durante 70 minutos el Alavés ha sido superior tácticamente. Ha cortocircuitado por completo a los dos jugadores que generan el fútbol del Sevilla, Vanega y el Mudo Vázquez. Luego ha encontrado un gol un tanto polémico. Lo hemos estado analizando en el descanso del partido con Pedro Martín, una pelota que viene del lateral derecho del Alavés, Martín, para... uno de los delanteros para Caleri, de por medio toca Sergi Gómez, que parece no tener la intención de jugar la pelota hacia un compañero y sí de despejar, ¿no? Con lo que estaría en fuera de juego el jugador del Alavés. El caso es que el gol ha subido al marcador y en la segunda mitad, sobre todo con la aparición de Machín con los cambios y la aparición de Sarabia en el tramo final, el Sevilla se ha encontrado ya más espacios, el Alavés estaba también algo cansado y ha conseguido sacar un punto de un campo difícil, un punto que le mantiene segundo a uno del Barça y sobre todo la cuenta que aquí hacían después del partido es que le mantiene una distancia importante respecto al Valencia, 10 puntos de diferencia, le mete un punto más y el próximo sábado, Juanma, 4:15 de la tarde y un partidazo en Mestalla, Valencia-Sevilla, y es una renta cómoda para encarar este duelo directo.
Yo esa jugada que dice Oliva, la del gol del Alavés, esa jugada del Belda, yo creo que esa jugada tendrían que revisar el reglamento y quitarla. No es lo mismo cuando un central o un defensa cede voluntariamente y se equivoca,
Sí.
No, pero
cuando,
a ver, Manolo.
A cuando ocurre como
pero,
hoy.
Pero Manolo, es una jugada interpretativa,
¿eh? Pero el árbitro interpreta, Manolo, que es cesión, ¿no?
Pero que es más claro todavía. Cuando Marina toca con la cabeza, Caleri ya está en fuera de juego.
No, no, hombre, claro, si Caleri sí está a tres metros fuera, claro, de juego.
Luego llega ese toque.
No, no, pero entonces, ¿por qué tienen que decidir que cuando la toca?
Porque consideran que es, o sea, como toca, excesión, la pelota, el defensa
es jugada, es cuando
cesión,
la toca con la jugada nueva.
Pero, empieza una nueva jugada.
Ya, pero claro, la suposición es que Marín trata de cedérsela a Caleri, y entonces ya es fuera de juego.
No,
pero,
es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahí el defensa lo que tiene que pensar es que si deja pasar la pelota, es mejor que saltara por ella.
Ya, pero Juanma, tú sabes lo difícil.
Claro, es que si deja pasar la pelota es fuera de juego.
Por eso,
claro. Pero él no lo sabe lo que hay detrás. Claro. Es que la pelota, ni siquiera Sergi Gómez va a buscarla. Es que la pelota, no sé si os dais cuenta, que hasta le roza a Sergi Gómez.
No, no, pero salta, salta.
Sí, sí, pero no entra con contundencia al balón.
Ah, no,
de cara.
Eso no.
No es una jugada, no es una pelota jugada, Manolo, no es fácil, al compañero.
Claro. No, pero es lo que dice Juanma. Si él se agacha, es fuera de juego.
Claro. Claro.
Pero y es que él tampoco sabe lo que da. Mira, el otro día la de Facio con Bale. Facio, ¿qué pensé? ¿Que quería dársela a Bale? No. No se la quería dar a Bale. Y es igual.
Espera un segundo, que tenemos protagonista. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado la selección española de baloncesto en Tenerife y estamos clasificados para el Mundial de China. Hoy 72-68 frente a Ucrania.
Sí, en un partido que se nos ha complicado, que no hemos terminado de romper. Y bueno, Ucrania, que ya sabíamos que nos iba a dar bastante guerra, la verdad es que nos ha puesto el corazón en un puño los tiros libres de Nacho Llovet del último balón y han dado esa clasificación para un Mundial. Recordemos que en el que ya hay 12 selecciones clasificadas, 6 de ellas europeas, entre esas 6 está España. La cita empieza el 31 de agosto de 2019 en China.
Sergio Scariolo, buenas noches. Hola. ¿Es Scariolo?
¿Le has llamado al fijo?
Le he llamado al fijo, sí. Es raro. Igual por eso no lo coge.
Hasta que te lo coge, Juanma, hay que quitarse el sombrero. Claro.
Hombre.
Con los 12 chavales, vamos, y con Scariolo. Porque yo lo dije hace, no sé si te acuerdas, que lo dije como hace 6 meses. La mayor golfada que yo he visto en el mundo del deporte es lo que han hecho con el baloncesto. O sea, que no te dejen utilizar. A los jugadores de la NBA ya me parece una golfada. Pero que no te dejen utilizar tampoco a los jugadores de tu liga. Me parece ya tremendo. Y que pese a todo, estos 12 chavales, más los 12 que convocó la anterior vez, más la anterior, nos hayan metido en el Mundial de China, con lo que eso supone para poder ir a los Juegos, es para que estos chavales y a Sergio Scariolo les hagan un monumento, ¿eh? Un monumento.
Porque de estos, Pilar, ¿cuántos pueden ir luego al... Mira, ya está Scariolo. Sergio Scariolo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdón, que se había cortado la llamada. Gracias por atendernos. ¿Está ya en Madrid usted?
Sí, acabo de llegar. Sí.
Acaba de llegar. ¿Y se va para Toronto ya en breve o aguanta unos días aquí?
No, sí. Mañana por la mañana ya.
Vaya vida la suya también, ¿eh?
El partido por la tarde entra Denver, además, y voy a ver con quién será Juancho y a Jordi Fernández, así que también con ganas de volver a juntarme con el equipo.
Este reto de meter a España en el Mundial ha sido de las cosas más difíciles seguramente que ha tenido que afrontar usted en su carrera deportiva. Ya desde el momento en elegir a los jugadores, en afrontar los partidos, en saber contra quién se juega, desconocer prácticamente los equipos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido complicado y ha habido que muchas veces rectificar, ajustar, cambiar sobre la marcha. Pero por eso igual sabe incluso mejor la clasificación, ¿no? También por cómo al final esa ventaja inicial de haber empezado una planificación mucho antes que el resto de los rivales, que nos dio gran ventaja sobre todo en la primera temporada, que se ha perdido un poquito, ¿no? Cuando los demás equipos han empezado a entrenar, a jugar, a concentrarse, a conocerse, etcétera, pues ahora últimamente se nos ha hecho un poco duro todo, ¿no? Pero bueno, hemos sacado los partidos de casa y ha sido suficiente.
Estábamos comentando cuántos jugadores de los que han conseguido la clasificación pueden estar en China.
Ah, mira, esto ahora mismo es como preguntarme quién ganará un partido dentro de 3 días. Así que es imposible preverlo, para nada. Vamos, no sabemos ni las condiciones de los jugadores, ni cómo harán la temporada. Para acabar de empezar, ¿no? Es muy prematuro, muy prematuro.
¿Qué les ha dicho hoy en el vestuario? Cuando han conseguido la clasificación, ¿qué les ha dicho a estos jugadores que han demostrado una nobleza y una entrega, vamos, alucinante?
No, les he felicitado y que de hecho que se tenían que sentir muy orgullosos porque de verdad han tenido que poner mucho corazón y mucha cabeza, ¿no?, para poder sacarlo adelante desde el inicio y que por supuesto digamos esta competición que le ha permitido vestir la camiseta de España de forma para casi todos o inesperado casi, ¿no? Uh-huh. Pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de su palmarés, dentro de su currículum, que les cualifica como jugadores profesionalmente, incluso a nivel de cariño popular, ¿no? Y eso nadie se lo podrá quitar.
Bueno, usted mismo tenía que ir contando con los técnicos que le ayudaban en función de cada partido, ¿no? O sea, que en función de cada ventana no podía disponer de algunos colaboradores o de...
No, porque algún club efectivamente no les ha concedido el permiso. Y sí, pero ya desde un par de años tenemos a nivel de federación una forma de trabajar y un sistema también de juego de un poco en general común, ¿no? Común y progresivo a todas las selecciones. Así que hoy teníamos en esta concentración teníamos al de la U20, U18, U17, es decir, no ha sido tampoco un trastorno muy grande porque todo el mundo hacemos cosas parecidas y seguimos una misma línea e incluso ha sido bueno, ¿no?, que los que luego entrenarán durante el verano, los jóvenes, han estado con nosotros durante estas ventanas.
Sí, pero usted cuando ve Luis Enrique, cuando ve cómo trabaja Luis Enrique, tiene que morirse de envidia. Tiene que decir, joder, qué maravilla. Que le paren la liga, que estén una semana concentrados en Las Rozas, que tenga los técnicos allí trabajando para él todo el año. Es que es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Es un poco como cuando estoy en la NBA o vengo por aquí. Pero bueno, lo importante es adaptarse, saber sacar rendimiento, saber sacar lo mejor de cada situación. Tampoco lamentarse o tener envidia, aunque sea sana, sirve de mucho.
¿Ya ha empezado el frío en Toronto?
No mucho, no, la verdad que un poquito más frío que aquí, todavía no, pero llegará.
Pero luego creo que es menos 15 o menos 20, ¿no?
Bueno, tocará esas cuotas seguro, pero bueno, uno que ha estado en Rusia 3 años...
Ya, es verdad, sí,
también
sí.
Está preparado para eso.
Joder, a ver si sale un equipo de baloncesto en Hawái que tenga buena pinta o en las Maldivas, efectivamente. Escariolo, muchas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?
Venga, gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias. Pilar.
Juanma, solamente... Ah, bueno, perdón.
No, Pilar, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Que de este tema, Juanma, solamente una cosa. Luego se nos llena la boca de España, España, España. O sea, me parece lamentable, lo vuelvo a repetir, que lo dije, me parece lamentable... O sea, que no haya podido haber en este país un acuerdo para que la selección que nos representará, que nos hemos podido quedar fuera del Mundial, y eso te puede llevar a quedarte fuera de los Juegos.
Esto lo va a arreglar, lo va a arreglar Vox. Esto lo arregla Vox, me parece, ¿eh?
Sí, sí.
Que esto lo va a arreglar Vox ahora. Claro,
sí, sí, sí. Pero Manolo, pero esa reclamación, la primera, es a la NBA. O sea, es que es la NBA. No, es la NBA.
Me parece lamentable, la NBA y la Euroliga.
Claro, pero es que la FIBA, antes de organizar esta competición, lo que tiene que ponerse de acuerdo es con la NBA, los primeros, porque es donde están los mejores españoles. Y claro, y después ponerse de acuerdo con la Euroliga europea. Pero,
sí, pero
no puedes poner una competición en marcha cuando sabes que la NBA no va a dejar jugar a los jugadores que tienen allí.
Pero también sabes que en la Euroliga hay clubes que dejan a sus jugadores que vayan. A ver,
sí,
la camiseta.
Pero ¿por qué?
No, ¿eh?
Pero ¿por qué aquí los clubes españoles pueden, o los europeos, tienen que ceder a los jugadores suyos y en la NBA no? ¿Por qué?
Sí, porque la NBA es una liga seria.
Bueno, pues esta también quiere ser una liga seria.
Pero todo eso que decís es una verdad, pero ha sido conmovedor ver a tíos como Colombo,
no,
como Fran Vázquez, Aguilar. Ver a esos tíos ha sido maravilloso.
Chapo.
Vamos. Fernández,
sí, que te quiero recordar que hay clubes de la Euroliga que se han dejado que sus jugadores vayan
muy
a
poquitos.
Representar. Bueno, muy poquitos, pero
todos
los
la chufla.
Parra ha llegado hoy de Los Ángeles. Es otra de las noticias del
cuidado.
Día del mundo del baloncesto.
¿Más delgado o qué?
Pues 100 gramos. Ha adelgazado 100 gramos.
¿Cómo 150?
150 gramos. Pues mira, sí. Algo es algo.
el paseo de Santa Mónica.
¿Podrías colgar una foto tú en Instagram y preguntar?
¿Está gordo o delgado?
Si hago yo lo de los pliegues, seca el estadio, niño.
No, todavía no han hecho una máquina para medir los cielos.
Vaya. Están fabricándola en la NASA, pero ya acabarán. Sí. ¿Qué has llegado hoy de Los Ángeles? Flipado con Doncic, ¿no?
Sí, no, bueno, es increíble el tratamiento que tiene la NBA. Bueno, me pareció un poco vergonzoso. Hice una pequeña encuesta en la sala de prensa del Staples durante varios días y no le conoce ni el Tato. No le conocía nadie antes de llegar a la NBA.
Pero si no saben dónde está España, ¿cómo van a conocer a Doncic?
Ya, bueno, yo qué sé, pero igual que aquí miramos a jugadores universitarios que no nos va mucho.
Bueno, aquí lo miráis cuatro, o sea.
Bueno, pero ellos que se dedican al baloncesto, un tío que ha sido
MVP
de la Euroliga, gana la Liga con el Madrid y tal, no sé, deberían saberlo y no le conocen mucho. Me llamó la atención que le abuchearon durante los tiros libres, que es lo que se hace a las estrellas de los equipos rivales. No jugó muy bien, la verdad, hizo 2 de 13 en tiros de campo. Pero empezó poniéndole dos chapas a LeBron, por ejemplo, y sacándole una falta en ataque. Sí. Terminó el partido renqueante y de hecho hoy no está jugando. Están jugando ahora Dallas contra los Clippers y es baja por unas molestias en la cadera. Y después del partido pudimos hablar con él. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás, Luca? Que has terminado un poco tocado.
Bueno, bien. Mal por la derrota. Y bueno, tenemos un partido en 2 días, así que seguir adelante. Bueno, es, no sé, ya veremos lo que. Lo que pasa ahora me duele un poco, pero si puedo jugar voy a jugar seguro, así que ya veremos mañana. Los tiros no han entrado, no sentía que podía meter alguna y bueno, mis tiros. Bueno, se aprende muchas cosas cada día, es una competición diferente y bueno, se aprende muchas cosas cada día.
De esta forma se nota que vienes a la NBA mucho más preparado que el resto de compañeros. Tu bagaje en Europa te convierte en un jugador que eres mucho más que un rookie de a pie. Eres un jugador sumamente competitivo.
Bueno, sí, yo siempre intento competir, pero bueno, aquí hay muchísimos partidos. Hemos jugado ya 20, no sé, en muy poco tiempo, así que tengo que todavía acostumbrarme a eso y a seguir adelante.
¿Echas de menos España mucho?
Bueno, siempre digo que he hecho de menos mucho a la gente de Madrid y bueno, porque es verdad, todos los jugadores, los fisios, todos los que están detrás, los entrenadores, bueno, se han comportado increíble para mí y por mí, así que bueno, cuando acabe esto seguramente volveré a Madrid.
Cuando acabe esto volveré a Madrid. Supongo que se refiere a que vendrá en verano a visitar a los amigos, no a cuando acabe la carrera que acaba de empezar. Por cierto, está la jornada de la NBA en directo. Han ganado los Lakers de paliza a los Phoenix. Los Pelicans de Mirotic acaban de ganar en Charlotte a los Hornets de Vilena Gómez. Y está jugando también Ricky Rubio en Miami con sus Jazz, estando abajo en el tercer cuarto. Y Marc Gasol con sus Grizzlies.
Eres el teletexto, tío.
En Filadelfia. Está perdiendo, lo estoy viendo todo. He vuelto a mi rutina.
El teletexto es un poco como el teléfono fijo. O sea, nadie lo pone ya. Yo pido, por favor, que lo pongan también. Porque hay gente que está trabajando ahí en el teletexto todavía. Y nadie
lo pone, dice.
Yo sí. Te voy a decir una cosa, Juan.
Tú lo pones, ¿no, Lama?
Yo
si trabajara en el teletexto, iba a redactar las noticias y iba a dar unos palos total.
No te imaginas los errores que cometen en la redacción del teletexto. Muchas veces hasta se equivocan en los resultados o ponen hasta mal los goleadores. Pero yo lo veo. Porque esto es como darte un repaso a todas las divisiones, a todas las ligas.
Sí. Sabes que hay, pero escúchame, Manolo, has descubierto que hay aplicaciones que ya te dan todos los resultados.
No las tengo descargadas.
Ah, bueno, claro.
Y las horas.
Juanma,
tres. ¿Has cogido carrería?
Dejo. Que lo de la selección española, que para mí, de verdad, es el mayor logro de Jariolo. Y mira que ha conseguido medallas y tal, pero que ha hecho con estos chavales
¿y la segunda?
Es una pasada. Y que Jaime Fernández o Colón deberían ir al Mundial. Uno de los dos, por lo menos, debería ir al Mundial. Y la segunda es que yo enchufé el fijo. Desde que tú lo dijiste, lo enchufé. Me fui a Los Ángeles y ahora lo he vuelto a desenchufar.
Es que no es ninguna tontería.
La semana lo he tenido enchufado. No sé si
pues
mañana o no.
Te digo una cosa. Yo ya te apreciaba, pero te aprecio mucho más ahora.
Pero si se ha ido a Los Ángeles.
Para mí ahora mismo. Para mí la gente ahora mismo se divide entre los que cogen el fijo o tienen fijo y los que no lo tienen.
Oye,
los que no lo tienen no me dan de comer.
Si te vas a Los Ángeles, ¿de qué sirve?
Bueno, Dani, tampoco vayas ahora.
Tenía la llamada desviada al móvil. Adiós, Parra.
Oye, Parra.
Dime.
A ver, ¿qué te ha sido Los Ángeles?
Adiós, vacaciones. Hasta luego, Parra.
Vale.
Adiós, chao.
Un abrazo. Estaba pensando yo que la semana que viene a esta hora ¿Tendremos campeón de la Libertadores en Madrid?
Boca River.
O sea,
o muertos.
No, oye, no digas eso, Emilio, joder, no seas animal.
No ha habido muertos de milagro.
Ya, pero no va a pasar nada. Esperemos que no pase nada. Eso
bueno,
sí te
no,
digo.
Ahora
¿eh?
Con Vox, ahora con Vox menos, claro.
Os voy a decir una cosa. Una cosa es que no vengan ultras, que no vengan delincuentes o gente esta que es muy peligrosa. Pero, entre ellos. Se lleva muy mal, ¿eh? Sí. O sea, esto no es un Madrid-Atleti-Milán.
No.
O sea, no...
¿Tú te crees que nos lo hemos inventado todo?
No, quiero decir que es verdad que no van a... Los que tiran los ladrillos contra el autobús de...
No, eso tampoco lo sabemos. Que
de Boca... No, lo normal es que no vengan.
Ya. Bueno,
pero esto les han que esto no, es, esto no es una fiesta argentina en Madrid, de tomar un asado juntos
no
ahí en el Cala Castellana.
No es un asado.
No es un asado.
Es muy, escúchame, es muy preocupante el partido y el día que no
pues
miente.
Sí,
ya te lo digo.
Pama, es que muy estos equipos tienen afición por todo el mundo, ¿eh?
Sí. Claro. Ya te lo digo, que o sea, es muy preocupante.
Cuidado.
Sobre todo es muy preocupante y que nos lo hayamos traído nosotros aquí.
Hombre,
para
nos
hacer
han metido
aquí
un marrón ahí, que se ha puesto el hábito de Santa Teresa Rubiales, ha dicho, venga, al partido.
Oye, pues
somos
estabais
muy
contentos el día que se anunció.
No, yo nada.
Yo dije que parecía preocupante.
Yo no, desde luego.
Muy bueno para Madrid y tal.
Yo dije que se tenían que cargar al final y el título desierto, fíjate tú.
Yo pensaba que estarían construyendo lavabos y no.
Albelda, yo estoy encantado.
Albelda, ¿qué dices, Albelda?
No, que esta gente que tienen aficionados por todo el mundo.
Sí,
que,
sí.
Que preocupante.
Lo de los lavabos, Emilio, no sé exactamente por qué lo dices.
No, por nada.
Ah, vale.
Pero que cuando lo oí, pensé que no lo harían porque al final... Estarían
con los años que llevan los lavabos cuando deben reformarse es a partir de mayo.
Claro, efectivamente, por el tema de la humedad.
No sé qué es lo que os sorprende.
Para Lama.
Los lavabos en diciembre, ni en mi casa.
Lama, ¿crees que Isco debería cambiar su actitud? Fíjate qué cosas pregunta la gente. Es que los oyentes cuando se ponen a el ventilador a echar mierda,
pues,
¿verdad?
Pues, yo creo que sí.
Vale.
Creo que Isco se ha equivocado. Yo creo que Isco le faltó el respeto al entrenador y que Isco lo que tiene que hacer es, me imagino que le habrá pedido perdón al entrenador, a sus compañeros y luego hacer lo que mejor hace, que pasa es un fenómeno que juega al fútbol.
Muy claro, bien. Correcto. Paraguas, te juro que la pregunta es así, ¿eh? ¿Beberías champán en los Michelines de Isco?
Pero vamos. Y mojaría pan. Las dos.
Qué imagen.
Yo, es que no me iré de este mundo sin beber. Ahora sueño con los de Vinicius, ¿me entiendes? Esos pectorales veteados.
Para Rico. No, Rico no está. Senabre. ¿Necesita el Barcelona un delantero centro?
¿Pero respondo como Rico o como Senabre?
Responde como Rico.
Vinicius.
No.
Vale. ¿Como Senabre?
No. Sí, creo que no. Sí.
Vale. Emilio Pérez de Rozas. ¿Ves a Valverde agotado anímicamente?
No, en absoluto. Mejor nunca.
¿Tú crees que sigue el año que viene? ¿Crees que sigue?
Agotado.
Esa es otra pregunta.
Vale. Solo tenemos derecho a una, es verdad. Eso me gusta
porque
como decía Luis Enrique en las ruedas de prensa. Solo puedes hacer una. No, si hacías dos, no te dejaba. Albelda, ¿cuánto hay que aguantar a Marcelino para despedirlo? ¿Y a quién pondrías? Joder, tío.
Pues hay dos o tres preguntas, pero
es verdad. Contesta.
Yo creo que hay que aguantarle toda esta temporada. Vale. Y ver
ole,
qué pasa.
Ole.
Palomar, ¿qué gana Florentino y el Madrid trayendo la final de la Libertadores al Bernabéu?
Bueno, yo creo que un poco de imagen y de enseñar el estadio y qué techo más bonito voy a hacer y todas estas cosas.
Pero si el techo no lo techo no está puesto.
No, pero van a enseñar el agujero. ¿Veis el agujero ese que hay ahí? Pues lo voy a techo.
Vamos a ¡Qué bruto!
Y además, Roberto, algún banquero habrá en el palco para que lo cierre.
Seguramente.
A ver, Siro, ¿vivían Bale y Benzema más cómodos a la sombra de Cristiano?
Pues sí, un poquito más cómodos sí que vivían, sí, porque
todos.
Les solucionaba muchas cosas el bueno de Cristiano, sí.
Y Antonito Ruiz, desde este humilde presentador de uno de los programas deportivos de la COPE, se ha ido ya Antonito, ¿no?
¿De tus jefes? ¿De uno de los programas de tus jefes?
Pues mira, que responda su hermano, Manolo Lama. ¿Puede optar a la Liga el Atleti sin Diego Costa? Sé lo que va a responder, y con Diego Costa tampoco.
Yo creo, exacto. ni contigo ni sin mí.
Efectivamente. ¿Cómo le conozco? Oye, os agradezco mucho, ¿eh?
¿Sí o no?
¿Sí?
De verdad, te lo juro.
Pero eres,
oye,
muy cariñoso.
Pues mira, esta noche no me lo esperaba, ¿eh? De verdad.
Pues te lo juro, os lo agradezco muchísimo. Lama, vale. Te lo agradezco mucho a ti también, ¿eh?
Vale. Vamos a hacerle.
Bueno, pues nada, pues.
Que paséis una buena noche.
Bueno,
y
espera,
Navidad
Oma,
todavía no.
Oma,
dime.
Perdona, que es que me están llamando al fijo. Hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Cerramos tertulión con los oyentes, Alberto Arauz.
Sí, señor, que vamos a ver cómo quieren despedir este domingo de diciembre.
Lama, hijo mío,
eres el gran comunicador, el gran narrador de este país. Eso que soy del Barça, eres un máquina. Pero te pones en tertulia y te pones a hablar de Madrid. Oh, es que se te nota mucho el plumero.
Te lo dice un malagueño. Ya es la tercera vez que te mando un mensaje y no eres capaz de llamarme. Mi teléfono lo tenéis. Déjame dos minutos que lo coge.
Hola, chavales. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver si hablamos un poco del Albacete y, de ese golazo, y del golazo que ha marcado hoy ante el Alcorcón. Que los equipos de segunda también tenemos derecho a salir en la radio. ¡Au, palva!
Golazo, sí, señor. Hasta aquí este tertulión. Mañana, 11:30 p.m, partidazo en la radio, en la cadena COPE. Les esperamos. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.